Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game.
Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es jueves, es un día de paro acá. Pero con Nico Giancaglini, que me acompaña en la operación técnica, estamos al pie del cañón porque tenemos una visita, una invitada muy especial. Son las 2:06 de la tarde en Buenos Aires y son las 18:06 en Madrid. Y vamos a conectarnos hoy con nada menos que con Maribel López, que es la directora de ARCO. ARCO es la Feria de Arte de Madrid, que cumple 45 años. Los he acompañado en muchísimas ediciones y la verdad que este es un momento muy especial porque además de la celebración están ocurriendo varias cosas en Madrid, como la muestra 1975 contemporáneo del Reina Sofía, la muestra de Greco, lo que viene después de Marta Minujín. Bueno, hay un gran envío argentino, son 15 galerías que estarán en el segmento dedicado al arte latinoamericano. Así que, bueno, de todo esto y de muchas otras cosas, quiero hablar con Maribel López. Así que, a ver si nos conectamos, Nico. Ah, no está todavía. Ah, se está conectando. Bueno, perfecto. Mientras tanto, decirles que en Buenos Aires, este domingo es la última... La última proyección del cine en Proa. Vamos a ver una película que tiene que ver con... Es un poco como un balance de las dos anteriores, así que los espero. Ya les mandaré por Instagram toda la info, pero es a las 5 de la tarde en la Fundación Proa de La Boca. Yo hago una pequeña introducción y después un balance de lo que se ha visto. Y la verdad que este film... toca todos los puntos, o sea, cómo se forma un artista, cómo nace una estrella, cuáles son las celebridades, cuáles son los artistas que más cotizan, por qué, y qué pasó un poco con el fenómeno del arte contemporáneo, que evidentemente es el gran tema también de Proa, que tiene una muestra excelente en este momento, y que yo creo que este sábado la van a visitar con la compañía de Laura Casanovas y Carolina Antoñadis. Bueno, me dice Nico que estamos ok, o sea que allá vamos a cruzar el Atlántico y encontrarnos con Maribel, que ahí te veo, Maribel. ¿Me estás viendo? Alicia. Hola, ¿cómo estás?
¿Me oyes?
Pero te oyo perfecto. Te oyo perfecto. Sí. Bueno, ya estás en
el... Ay, perdón, espera que me quito este fondo tan feo.
Ok.
Ahora mismo no puedo. Sí, estamos justo, y además perdóname porque no me di cuenta que tengo que coger un tren, pero aquí estamos.
Lo bueno, ¿sabes qué es? Que estés. Eso es lo más importante. Todo lo demás es anecdótico y te lo súper agradezco porque sé lo que es tu agenda, te veo, te sigo y todos los días tenés una conferencia de prensa, una visita, has viajado a Qatar, has estado en Lisboa, bueno, sos un incansable, yo pienso que sos un incansable de origen, porque vos sos una catalana,
yo creo que sí.
Una catalana movediza. ¿No? Ahora,
totalmente. Ahora, yo creo que sí que es ADN.
Es lo tuyo. Decime, Maribel, faltan muy pocos días. El 4 de marzo inaugura la nueva edición de ARCO, que es la 45. Obviamente, la pregunta que surge primera es un poco mirar estos 45 ediciones. ¿Qué te dejan? ¿Cómo lo ves? Vos sos una mujer del arte, formada en historia del arte. ¿Qué ves de este balance de la historia de ARCO? ¿Qué me puedes decir?
Qué pregunta tan bonita. Yo pienso mucho en eso, ¿no? Creo que con el acelere de los tiempos a veces nos olvidamos un poco de mirar y pensar de dónde venimos, por qué las cosas empezaron, cómo. Y es verdad que para mí, que cuando se fundó ARCO, yo ya, lógicamente ya existía.
Pero eras una chica.
Era pequeña, dejemos así, era pequeña y vivía en Barcelona. Pero es verdad que es un orgullo poder estar al frente de una institución que surgió en ese momento tan interesante del inicio de la democracia en España, donde, o sea, con tantísima visión, lógicamente, de una galerista, ¿no? De Juana de Izpuru, que dijo, una feria de arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo es una puerta, es una ventana, es una posibilidad de abrirse a otros, a otras, a otros lugares, y pensó que la feria era la buena manera de hacerlo, ¿no? Una feria como formato que sí que se entiende, ¿no? Desde la época medieval se entiende el mercado, se entiende exponer los productos, comprar, vender, pero cuando ella lo hizo, su visión era mucho más que la de exponer unos productos y vender. Era realmente la comprensión de qué estructura cultural se podía crear que diera visibilidad a los artistas, que aportara información a la sociedad, que permitiera esa permeabilidad, que entraran, ¿no?, que vinieran de fuera a España, que de España saliéramos fuera. Y yo creo que esa misión y ese espíritu es, yo creo que es con el que sigo trabajando hoy, ¿no? Y además me gusta, pues digo, me gusta hacer ese homenaje, me gusta mirar atrás, me gusta darme cuenta de que en lo esencial, lo único importante de lo que hacemos en este trabajo es unir a personas con obras de arte.
Qué bueno lo que decís. ¿No? Esa es la clave.
No es más que eso.
No, no es más que eso. Y fíjate que es interesante porque le tocó nacer a Arco justamente en un momento político difícil de España, que era la transición a la democracia después de un largo, largo aislamiento del franquismo. Exacto. Y realmente yo creo que el arte, fíjate qué curioso, el arte fue como la llave de mandala, ¿no? Como que se empezaron a abrir puertas, empezó a cambiar, y lo que yo veo, que he sido una asidua concurrente a la feria, es cómo cambió Madrid, cómo cambió todo. O sea, como que en realidad cuando uno dice arte y cree que está ceñido a un público específico, al conocedor, al coleccionista, se equivoca. Yo creo que el arte es para todos y es de todos. Y lo que me parece que mostró Arco, y que nosotros le hemos imitado mucho, vos sabés que nos hemos mirado en el espejo de Arco, desde Juana de Aizpuru, que era una tipa divina, una colorada increíble, hasta todo lo que hemos visto, Helga de Alvear, bueno, tanta gente maravillosa. Lo que yo creo es, cuando mirás para atrás, curiosamente, esta feria tiene como lema mirar al futuro, si no me equivoco.
Así es. Esta edición en concreto, esta celebración de estos 45 años, en lugar de hacer una celebración convencional, un fasto, pensamos que era bonito pensar en la idea de que es el tiempo presente siempre futuro, ¿no? Y que también el pasado. Es decir, vamos a revisar estos 45 años intentando mirar hacia adelante. Y lo que ocurre, claro, estos proyectos curatoriales, ¿no?, que es una de las cosas de las que, como sabes, la feria se siente muy orgullosa, son proyectos que de verdad, y eso para mí es muy importante, desplazamos. Es decir, claro, aquí invitamos a los curadores tienen sus proyectos, hablamos, escuchamos, discutimos, conversamos, pero el proyecto es de ellos. A Magalí Arriola y a José Luis Blondet, yo solo les transmití una pregunta, ¿no? Me gustaría que hablarais del futuro. Y decía, sí. Casi les pedía disculpas porque es un tema tan bárbaro, pero ellos son muy sensibles y enseguida lo cogieron, ¿no?
Pero
me gusta la idea de ¿no?
Claro.
Ellos se atrevieron.
Está bueno.
Es un tema muy abstracto, pero venga, atreveros. Y después pasó otra cosa muy bonita que me encanta contar porque creo que es verdad, como tú dices, que las cosas que pasan en arte, si somos capaces de explicarlas bien, llegan a muchos otros lugares.
Correcto.
¿No? La feria, esta sección ya no será un único espacio. Será una exposición, como venimos haciendo hace unos años, pero estará separado, estará en dos partes de la feria. Y eso nos daba la oportunidad, nos daba la posibilidad de que ellos trabajaran juntos o compitieran. Y
qué
yo les
bueno.
ofrecí...
¡Qué claro, desafío, qué bonito, eh! ¡Qué ¿no? desafío!
Claro, pero ¿cuál es la maravilla? Que antes de que la pregunta acabara, su respuesta era, colaboramos.
Qué bueno.
No me dieron oportunidad. Y yo, un poco en broma, les decía, pero ¿por qué no vamos? Y dije, no, queremos colaborar. Claro, esa belleza es muy propia del mundo de la cultura.
Totalmente.
Pasa en el arte, todo el tiempo. Pasa en la música, cada vez más. En la arquitectura, en Arco va a haber muchos proyectos también. Y de arquitectura. Y también hay un proyecto colaborativo. Y eso es una de esas bellezas que como arte tenemos la responsabilidad de transmitir.
Y fíjate, Maribel, que escuchándote pienso que en realidad todas las artes están relacionadas y hoy en día hay muchísimos artistas que trabajan con música, hay muchísimos artistas que están aliados con la arquitectura y que forman parte de colectivos en los que militan en las dos disciplinas, y por supuesto la arquitectura es una de las bellas artes. Vos sabés que estaba viendo hoy temprano la muestra que ha abierto el Reina Sofía de 1975 y me ha parecido genial, porque te confieso que yo siempre he ido al Reina, pero es la primera vez, y esto no debería decirlo, pero lo digo, es la primera vez que siento que hay una vibración que me permite entender lo que pasó en España desde el 75 para acá. El texto es maravilloso, la puesta me parece, la he visto, bueno, la he visto por las redes, no en vivo y en directo, pero qué bueno, y esto un poco me anima a hacerte una pregunta, que es, ¿qué sentís que cambió en la escena del arte en estos 45 ediciones, o en que vos empezaste y ahora? Porque vos en Arco creo que hace como 19 años que estás.
No, 15 años. Sí, bueno, 15 años. O sea, yo creo que ha cambiado, bueno, ha crecido muchísimo, ¿no?, en estos años. O sea, yo creo que una de las cosas muy, muy importantes, y que desde luego fueron germen de esos años 80, es que los artistas, las artistas estaban trabajando. Quizá no podían ser tan visibles como lo son ahora, pero si pensamos en los movimientos de arte conceptual en los años 60 en España, son importantísimos, ¿no? Desde los más teóricos o más lingüísticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, para llegar, para ir acercándonos rápido, pensé, ¿no?, que no se me vaya el tren literalmente, para ir acercándonos rápido, lo que cambió, yo creo, es que creció muchísimo esa escena, que ser artista pasó... trascendió también las capas y las clases, ¿no? Que ahora personas, muchas personas pueden plantearse ser artistas, y más puntualmente, conforme nos acercamos al presente, la presencia de las mujeres ha mejorado mucho.
Ah, eso es totalmente increíble. Vos sabés que estaba viendo en un informe de alguien que creo que trabaja con la primera compra, el One First Comp, no sé cómo se llama, un programa que tienen ustedes de la primera
First Collector.
First Collector, correcto. Eso es. Que creo que era una persona de bancos o algo ligado a bancos, y que decía que el 51% de las compras están hechas por mujeres. O sea, acá entramos en un territorio que me parece que nos compete a ambas, porque somos mujeres, y porque además en el mundo del arte el liderazgo lo han llevado a las mujeres de una manera contra viento y marea. Desde las que nombramos, Juana, Elvira, Elga, Rosina, bueno, ha sido toda una trayectoria que han montado y que en los últimos años tuvo una mayor visibilidad. Yo pienso que estaba viendo que va a haber una muestra, una gran muestra de Leonora Carrington. Leonora Carrington, nosotros tenemos el privilegio de tener varias de las mejores obras gracias al ojo de Costantini, que fue premiado con el premio de coleccionismo, pero es interesante ver que es la pura verdad. Vos sabés que a mí antes, yo que soy una periodista casi anciana, me costaba encontrar mujeres coleccionistas. Por supuesto, la tenemos a Malita Fortabá, tenemos a Mamoedo, tenemos a Erika Roberts, tenemos muy buenas collectors, pero eran pocas. Y ahora yo creo que eso cambió.
Sí, cambió todo, yo creo, en todo el ecosistema, ¿no? O sea, de verdad, sí. Es verdad que antes, bueno, yo también vengo del recuerdo de que las mujeres eran las que acompañaban a los coleccionistas, y ahora ya no. Ahora ya no, ahora...
Ellos acompañan.
No, ellos acompañan, y también es una cosa compartida, ¿no? Como nos gusta también entender que es en nuestras vidas, o sea, que sí, pero... Pero es verdad que hay más mujeres coleccionistas ahora, sí, eso lo notamos también. Pero sobre todo yo creo que artistas, como tú has dicho, en el ámbito de la curaduría, de la gestión, siempre ha habido muchas mujeres. Yo creo que hay una cosa en la entrega que el arte contemporáneo reclama, que nosotras todas nos sentimos muy capaces, pero en cambio en las artistas no era tan visible y desde luego en las coleccionistas tampoco. Sí, bueno, eso es una de las diferencias que sí que creo que vemos, y una seguridad, yo veo que hay muchos artistas ahora mismo haciendo cosas increíbles.
Claro,
y
que sí.
La muestra del Reina Sofía incluye eso, llega hasta ahí. Eso
me parece, no, te digo que me parece fantástico, porque además hay algo que es interesante, que también lo vi en esta muestra del Reina, que es algo como ligado al conocimiento, ligado al entender. Una de las puertas que me parece que abrió Arco fue la posibilidad de saber, de conocer, de acercarse, de tener una guía, de entender. Yo tengo mis dudas acerca de que para entender el arte contemporáneo necesites una explicación. No estoy muy de acuerdo con eso. En la facultad, cuando doy clases, muchas veces le he dicho a los alumnos que lo primero es pararse y sentir. Y después preguntar, pero la primera experiencia tiene que ser tuya. Es lo que a vos te pasa con la obra. Y yo creo que lo que he visto en Arco infinitas veces es una cantidad de gente. Creo que debe ser una de las ferias más visitadas, si no me equivoco.
Sí, lo es. Y eso además, claro, cuando surgió había muy poca estructura cultural. El Reina Sofía era un centro de arte, no era ni el museo. Había muy poca estructura cultural. Yo creo que el reto y el éxito, si podemos decirlo, es seguir atrayendo a tanta gente en el presente. Cuando entrar a recorrer dos pabellones que son 38.000 metros cuadrados, que no lo vas a ver en una hora, es imposible. Cuando hoy nuestros tiempos ya se miden en cuartos de hora, creo que es un reto enorme y un éxito ver que cada año se llena, que la gente, no paramos de recibir peticiones, de invitaciones, estudiantes, no paramos. Es súper bonito eso. Y bueno, y uno de los grandes retos es cómo mantenerlo, ¿no? Cómo mantenerlo. Para
qué
mí,
difícil,
sabiendo
qué difícil.
Que el centro es el arte, ¿no?
Qué difícil, Maribel, lo que acabas de decir me parece muy importante, porque yo pienso que la escena del arte no solamente cambió en la escena del arte propiamente dicho y en el lugar del artista. Vos sabés que acá había un dicho muy, muy argentino que tenía que ver con la inmigración y con la idea de las familias de asentarse, que decía, mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor era como pasar a otro estatus, como tener un lugar social. Y a mí me llamó la atención porque en los años 2000, que nosotros tuvimos una gran crisis, empezó a surgir mi hijo el artista. Y entonces empezó a aparecer que una cantidad de jóvenes, y muy jóvenes, que nunca se animaban a decir, voy a tomar esa antorcha, me voy a poner a pintar, porque bueno, la familia decía, ¿cómo vas a ser artista? Hoy en día, ¿vos sabés que me parece que ese lugar cambió? Tiene otro estatus, tiene otro lugar, tiene otro prestigio. En realidad, además, también hay otro mercado, que eso también hay que hablarlo, ¿no?
Totalmente. Sí, mercado en términos de compra y venta de obra, pero también, también otra institucionalidad. Ahora hay una institucionalidad muy rica, ¿no? Pensamos en los grandes museos, tablas del Malva, hablamos del Reina, pero y además que el año pasado cuando tuve la suerte de estar en Buenos Aires, la escena creada por los propios artistas, que se construye de base, es una institucionalidad. Y eso anima muchísimo a los artistas a lanzarse a crear. Y de ahí van subiendo o van desplazándose. Pero yo creo que lo que ha crecido también mucho es esa riqueza institucional compleja que va de la más suave a la más fuerte, ¿no? A la más con más académica.
Pues
así que también
sí.
Es otra de las riquezas.
Sí, sí, me parece muy importante porque siempre digo que el arte, en realidad la obra de arte, es casi producto de una convención. O sea, no es que yo digo la obra vale tanto porque está hecha con un material que vale, que se mide, como puede ser el oro, el brillante, lo que fuera. La obra de arte vale porque yo creo, y vos también crees, y el que compra también cree. Entonces, lo que me parece de lo que acabas de decir, de la institucionalidad, es que legitima esa idea de la obra de arte. La coloca en un lugar donde se vuelve un factor de confianza la feria. La feria da garantías, la feria se compromete, la feria asegura la continuidad. Y yo creo que eso, Maribel, nosotros somos un país, por supuesto muy joven, pero además azotado por crisis innumerables. Entonces, lo de la continuidad y ver lo que han hecho ustedes es un modelo. Porque todo eso, y acaba una pregunta, ¿cómo ha sido esto? Porque ustedes tienen este año 200 galerías de 30 países, después vamos a hablar de Latinoamérica porque es un tema que me interesa mucho.
Alicia, me queda muy poco tiempo,
bueno,
discúlpame.
Te digo, lo siento. Bueno, no, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Qué pasó? O sea, ¿hay artistas españoles que crecieron con Arco? ¿Arco le dio la oportunidad a los artistas españoles de encontrar una plataforma?
Absolutamente. Si pensamos, sí, sin duda, genial. Y eso es parte de además de lo que trabajamos muchísimo hoy, de una parte de lo que considero una responsabilidad enorme de esta feria, ¿no? Porque es verdad que reflejar el contexto español es algo muy, bueno, central en nuestro proyecto, pero es verdad que si pensamos en los años 80, pues dice la historia que a Barceló se le descubrió para la Documenta en Arco, y yo en mi vida he visto a otros artistas como se los ha descubierto para las bienales en Arco, ¿no? Y claro, y esa, y después lo interesante es que esa continuidad, que eso sigue en términos de continuidad. Alicia, discúlpame,
no te vas a ir.
Una preguntita.
La última pregunta. Es que tengo que... Latinoamérica,
importantísima, gracias, sino que no me querría ir sin contestar. Bueno, como sabes, es algo fundamental para Arco. Yo entré en el proyecto con Carlos Urroz cuando él entraba, y él fue el que devolvió, ¿no? Los solo projects empezaron en 2011 con el espíritu latinoamericano. Es después llegar a los países, Argentina fue país invitado, y ahí llegó todo ese ejercicio muy, muy, muy claro de presentar Latinoamérica. Para mí, eso creo que está en un lugar de madurez muy especial. Creo que ya dentro del programa general la presencia de Latinoamérica es muy fuerte, de muchísimos países. Argentina es uno de los más, creo que junto con Brasil, están ahí a la par, 9-10 galerías. Pero por eso mantenemos siempre un proyecto comisariado que sigue teniendo la etiqueta Perfiles Arte Latinoamericano, para que esa investigación siga pasando, ¿no? Es decir, son tantas las escenas, tan complejas, ¿cómo vamos a intentar decir que estamos viendo algo? Solo podemos intentar seguir acercándonos, porque hemos visto artistas que empezaban y que ahora tienen grandes carreras. Lo hemos visto con los artistas en España, pero también gracias a estas investigaciones y proyectos, también con artistas de Latinoamérica, como estaban en Arco y después están trabajando con una galería en Alemania, en una exposición, o sea, todo eso son responsabilidades y éxitos de la feria. Así que bueno, yo creo que con la sección de perfiles y con la presencia fuerte ya de los países de Latinoamérica en el programa general, estamos contentas y bueno, seguiremos. Yo, mucha gente me pregunta, ¿cuándo vas a cambiar de foco? Pues realmente no sé. Creo que hay mucho que decir, hay mucho que ver, no sabemos nada, ¿sabes?
Pero mira, además te voy a decir una cosa, es el, como dirían en inglés, para decirlo por ellos, es el Latin American moment. O sea, ahora está todo, acá hemos tenido a Bad Bunny cantando en español, con tres canchas de River, que es como para ustedes el Bernabéu, lleno hasta tope. Hay una especie de locura. Te diría que gran parte de esto ha tenido que ver también con Malva, porque fue genial que Eduardo Costantini pensó, voy a comprar arte latinoamericano. Y yo le pregunté una vez a él, y él me dijo, porque no llegaba a lo otro, era muy caro. Entonces dije, tengo que buscar mi nicho, tengo que buscar mi nicho donde yo pueda moverme. Claro. Y encontró en esto, y ahora tenemos la mejor colección. Así que bueno, ya te estás perdiendo tu tren.
Basado en una cosa muy real y muy humana, ¿no? Y contado así, realmente es muy hermoso, totalmente.
Es que,
¿no?
Es que yo creo, ¿sabes qué? Y para despedir, Maribel, que te está yendo en tu tren, decirte, gracias, que lo que nos une con ustedes es mucho más que la lengua. Nos unen muchas cosas. Tenemos una historia común, tenemos una cultura común. Y te voy a decir algo de corazón. Siempre sentí que un poco Art Basel Miami se estaba robando la escena latina. Y me sentía bastante defraudada, porque pensaba, tiene que recuperarlo Arco. Y yo creo que en los últimos años, te diría 10, por decirte algo, se ha retomado esa iniciativa y se han apropiado, han ganado ese territorio que parecía perdido, pero no está perdido, está ganado.
No está perdido, claro. Sí, pero es muy diferente, yo creo, la aproximación. No es solo tener los grandes nombres de los artistas que ya, o sea, que ya suenan como futuros institucionales o que ya están en la institución. No, nos interesa conocer qué está pasando y ver qué pasará juntos, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha hecho que se entienda más real. Para mí eso era lo importante, además.
Mira, los galeristas, cuando vuelven de Arco, hay una cosa que es un común denominador, siempre vuelven contentos, hayan vendido o no hayan vendido. Y debo decirte que casi siempre venden. Y además se crean lazos, que son lazos que tienen continuidad, como pasó con Alberto Greco, que terminó en una muestra de Reina que está ahora y que vamos a ir a ver, por supuesto. Entonces, la verdad que yo creo que tenés en tus manos, y te lo digo también de corazón, una enorme responsabilidad, porque el crecimiento de Arco ya se expandió. O sea, tenés, es una de las ferias más importantes del mundo. Yo sé que tenemos el gran pulpo de Art Basel, que es bastante complicado porque ya no le queda lugar por ir, pero ustedes han abierto Lisboa, que también no conozco el mercado, pero parece interesante.
Pero son cosas muy diferentes, yo creo, el enfoque. La Feria de Lisboa es muy pequeña, está hecha a petición del contexto, de las galerías, por el contexto, para el contexto. Yo creo que son cosas muy diferentes. Yo siempre digo que en Arco trabajamos con una visión internacional, pero no global. O sea, Arco no quiere llegar a todo, quiere intentar entender algo.
Pero discúlpame.
¿No? Que una galería venga y se vaya contenta porque ha conocido a gente, porque le han pasado cosas. No es tan difícil lo que hacemos, pero hay que hacerlo con mucha verdad.
Decime una cosa, Maribel, tu última, la mía última. ¿Hay algo que vos tengas pendiente? ¿Tenés algún sueño, alguna cosita que te quedó ahí de costado? ¿Algo que quisieras hacer?
En realidad lo que me queda, pero no es un sueño sin cumplir, es un sueño que espero cumplir, es hacer un gran libro sobre el galerismo.
Ah, qué bueno.
Hacer un gran homenaje al galerismo.
Que vos venís de ahí.
El galerismo en España, tampoco me atrevo a más, pero sí hacer un homenaje al galerismo. Además, porque constantemente es algo que parece ponerse en crisis cuando el galerismo, bien entendido, que es como entendemos que son las galerías que consiguen entrar en Arco con todo lo complicado que es. El galerismo es una institución cultural de altísimo nivel. Para mí es un psicólogo, un montador, un contable. Es decir, es una cosa complejísima, un intelectual. Eso es lo que, rendirles ese homenaje. Trabajar por ellas, ya trabajamos.
Me encanta.
Pero dejar eso como...
Me encanta porque vos sabés que yo veo... Creo, además, que por lo menos acá en Argentina, es un momento de cambio, es como un quiebre. Yo creo que ahora el galerismo está empezando a ser otra cosa. Hay cambios, los más jóvenes tienen otro ritmo, otra idea, otra manera de trabajar con los artistas. Hay una cosa mucho más cooperativa, colaborativa, de un compromiso distinto. Y me parece que trazar como un mapa, como vos decís, de lo que es el galerismo en España, puede ser muy... generoso, instructivo y un gran camino de aprendizaje. Porque vos te formaste ahí.
¿Verdad?
Vos te formaste ahí.
Absolutamente. Totalmente. Y tengo un respeto absoluto y sí creo que es algo a reivindicar, de algún modo, ¿no? De algún modo suave.
Me parece
muchísimas
genial.
Muchas gracias.
Bueno,
Alicia.
Maribel, nos vemos en Madrid.
Un
abrazo grande.
Gracias.
Gracias, querida. Que no pierdas el tren. Ningún tren. Chao, chao. Hasta luego.
Ninguno. Eso, gracias.
Adiós. Bueno, era Maribel López, que es la directora de Arco. Por supuesto, está a las corridas, porque yo que la sigo, estoy viendo que la vida de ella es un verdadero loquero de ir y venir de una parte a otra. Las demandas que tiene la directora de una galería son infinitas, de un arco, quiero decir, no de una galería, de una feria. Lo que uno observa es que son infinitas, son enormes, porque en realidad uno se pone a pensar la demanda del que quiere saber cómo va a estar puesto, de cómo está el stand, de cómo va a ser la sala VIP, de cómo se va a manejar el tema de las entradas, los profesionales. Yo creo que a Arco van más de 300 coleccionistas seguro y otro tanto profesionales. Yo que he ido un montón de veces, me encuentro siempre con amigos, aprovecho para saludar a Stefan, mi amigo alemán, que siempre me lo encuentro. Por supuesto saludo a Elena Valera, que es un baluarte para toda la prensa internacional, a Isiar, que también lo es, o sea, tanta gente que uno ha visto, que ha trabajado todos estos años, y siempre digo, y vamos a hacer una pequeña pausa, que nos va a poner Nico un poquito de música y vamos a volver con unas imágenes para que yo, que estuve tantas veces, les cuente un poco la interna, lo que uno ve, lo que uno siente cuando está en esa feria.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, sunshine. You make me happy when skies are gray.
Bueno, estamos acá en casa, estamos acá en la calle Guido, 1566, Radio Cultura. Esto se llama Mejor Te Cuento. Hoy es jueves 19 de febrero. El 4 de marzo inaugura Arco, como bien dijo Maribel. Maribel corriendo, no la conozco de otra manera que corriendo. Vamos a pasar ahora algunas imágenes que me va a poner Nico. Esta es Maribel en plan fiesta, porque la veo así como muy, muy coqueta, arreglada, pero ella es más bien una directora de Arco en zapatillas, o sea, corriendo por los pasillos y por todos lados. Imágenes de Arco que muestran un poco la tesitura de la feria, que siempre apostó por el arte contemporáneo y por modificar un poco la mirada. Yo creo que, como bien dijo Maribel, le tocó. Bueno, acá está, creo que es una de las primeras ediciones que ella estaba como directora. Están los Reyes. Hay una cosa curiosa, y dejamos esta imagen un poquito, porque vamos a explicar a la audiencia de Mejor Te Cuento el significado que tiene la visita de los Reyes. Para nosotros es impensado, porque nosotros no tenemos corona, no tenemos reyes, pero lo que ocurre en Madrid cuando la feria recibe a sus majestades es realmente épico. O sea, yo nunca vi una cosa igual. En algún lugar, pero no lo encontré, tengo una foto que saqué, no a los reyes, sino a los fotógrafos que querían sacar a los reyes. Yo les aseguro que eran 300, 400. Era una masa humana de fotógrafos disparando sus cámaras, por supuesto, en el medio colada yo, que me echaban porque sacaba con el celular, y no les gusta, por supuesto, porque sienten que es su trabajo. Pero la fascinación que produce la visita real es alucinante, y el procedimiento es siempre más o menos el mismo. Ellos llegan con toda la comitiva oficial, en los autos oficiales, se paran en los pabellones, que por lo general son el 8 y el 9, hacen una recorrida que está prevista, no por la gente, ni por los fotógrafos, ni por los periodistas. Está prevista por los que organizan el recorrido, para que ellos más o menos se detengan en determinados lugares. Hace unos años, yo me acuerdo que era el rey Juan Carlos y la reina Sofía, se detuvieron en el stand de Ruth Benzacar. Me acuerdo patente, estaba Tatato Benedit, que tenía una obra, y le tuvo que explicar a la reina Sofía que era una mulita, que era una obra que había llevado él. Y la verdad que yo creo que la reina lo miraba con una cara entre asombrada y de incomprensión, porque no entendía, pero fue un momento muy divertido, y además mostró el lugar que le daban a las galerías argentinas, porque cuando los reyes se detienen en una galería, quiere decir que es un privilegio, algo destacado, algo importante. Bueno, pasamos a otra foto. Bueno, esta es una vista de una obra del año pasado, si no me equivoco, del 2025, es una instalación. Una de las cosas que pasó con Arco es que se fue volviendo cada vez más contemporánea. En sus comienzos, la feria, que como bien dijo Maribel, la fundó en el año 82 Juana de Aizpuru, que era una galerista sevillana, una mujer de pelo rojo, genial, genial, absolutamente audaz, que yo creo que estuvo yendo a la feria hasta que tenía 80 largos. Se ha retirado, no sé, hace 2 años. La verdad que no estoy segura si murió, pero no mamá Juana. Pero ella le dio tanta, tanta energía, y con ella estaban, por supuesto, Elvira González, Elga de Alvear. Por supuesto, en el comienzo estuvo Rosina Gómez Baeza, que fue durante muchos años directora. después se tuvo Lourdes Fernández, que fue un poquito de tramo, y ahora Maribel, recuperando esta idea que nosotros decimos, bueno, María Corral, que ha sido años curadora y que formó colecciones. O sea, el lugar de la mujer, en Rosa Martínez, en la escena del arte español ha sido muy importante y también empieza a serlo en la producción, no solamente en la gestión, sino también en la producción. Yo creo y tengo una enorme curiosidad por ver esta muestra del Reina Sofía que recupera 50 años de arte en lo que es el Museo de Arte Moderno Contemporáneo de Madrid, que nació como el Centro Cultural de Arte Reina Sofía y poco a poco se fue convirtiendo en un gran museo. Pasamos, Nico. Bueno, ustedes ven ahí el gentío, que yo lo veo. O sea, en Arco hubo un momento que no se podía caminar. Yo me acuerdo ferias en que en los lugares que estaba un poquito vacío había chicos sentados comiendo sándwich, tomando la Coca-Cola, lo que fuere, y la gente circulaba sin parar. Me parece que, como bien dijo Maribel López, que nos acompañó hasta recién porque tuvo que tomar un tren, y no está bueno perder el tren, en ningún sentido, como dijo Maribel, cuando surgió Arco, todavía España tímidamente se asomaba a lo que podía ser el arte contemporáneo, el arte conceptual, estaba muy atrás. Entonces, las primeras ferias mostraron un arte más conservador. Yo creo que a los coleccionistas les costó entrar. Yo celebro, por ejemplo, a un coleccionista que conozco su colección y admiro profundamente, que es Juan Bares. Tiene una colección fabulosa en una gran casa en el barrio de Las Letras. Y la verdad que está totalmente al día, está totalmente conectado con lo que viene, con lo nuevo. Y si bien él forma parte de una familia de grandes coleccionistas, su padre era un coleccionista, creo que era un gran coleccionista de Greco, del Greco, y creo que donó varios grecos al Museo del Prado. Yo creo que realmente la lección de Arco, y de la que nosotros tenemos mucho para aprender, es, en primer lugar, el profesionalismo. Yo creo que, como dijo Maribel, institucionalizar el sistema del arte, crear bases sólidas para que los compradores sientan que tienen una garantía. Me olvidé de preguntarle una cosa importantísima que me quedó, la tenía anotada, pero no me dio tiempo, esta mujer voladora. Pero yo le quería preguntar por el IVA, porque IVA en España, yo creo que es el 21%, y están en una franca competencia desleal con el resto de los países. Yo creo que Francia tiene el 5% y me parece que otro tanto Alemania, Italia. Entonces es una competencia muy despareja. Los primeros días de febrero hubo un parate de las galerías, una acción de protesta con 200 galerías cerradas reclamando por la baja del IVA. Bueno, yo debo decirles que desde que tengo memoria, hace muchos años que están peleando por lo mismo, y realmente resulta muy difícil ganar esa batalla. Pero es evidente que modificar, y eso lo podemos trasladar a la Argentina, modificar el tema impositivo y crear condiciones favorables para el desarrollo de un mercado de arte es a la larga no un gasto, es una enorme ganancia. Yo pienso en Brasil, pienso en Estados Unidos, pienso en París. París durante muchísimos años tenía cerradas sus fronteras. No quería que vinieran ni Christie's ni Sotheby's y solamente tenían su Hotel Drouot, que es la casa de subastas francesa. Y la verdad que cuando lo abrieron al mercado se volvió mucho más rico, mucho más atractivo, con mucho más gente. Y de hecho, París ha pasado a ser, aparte de que leí esta mañana que Francia sigue siendo el país más visitado del mundo. Yo creo que en el año 25, según estaban las cifras hoy, fueron más de 100 millones de personas. O sea, el Louvre creo que recibe más de 6 millones de visitantes. Bueno, en gran parte tiene mucho que ver con esto, con estimular la cultura, con dar medidas favorables, acompañar a los artistas, acompañar a los galeristas. Y lo que dijo Maribel, que está escribiendo o quiere escribir un libro sobre el galerismo en España, yo creo que es importantísimo. Porque fíjense, voy a trazar un paralelo con nuestra feria, que es Arteba, que yo siento, lamentablemente, después la llamaremos a Larisa Andriani para hablar de este tema, pero la verdad que la fecha se corrió para noviembre y a mí personalmente me preocupa, porque lo hablaba hace dos días, antes de ayer, con amigas galeristas y amigos artistas, que claro, noviembre es el año terminado para nosotros, es momento de que la gente está haciendo las valijas, que se va a Miami, que se va a Punta del Este, que bajó la cortina, etcétera. Entonces, me parece que es un poco tardío noviembre para la Feria Arteba. Desconozco las razones, alguien me dijo que tenía que ver con el lugar, que este año vuelven a la rural, y en función de este regreso se acomodan a las fechas y no consiguieron la fecha deseada, se les corrió la fecha y yo creo que es una lástima. ¿Por qué digo que es una lástima? Y esto, como dije antes, es para conversarlo en un programa próximo con la presidenta de Arteba, que es Larisa Andriani, con Lucrecia Palacios, que es su directora. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años... Perdón. Dame un aire. Bueno, nos decía, lo que ha pasado en los últimos años es que Arteba se convirtió un poco en la campana de largada de las ventas. O sea, si es mayo, si es abril, hasta si junio, la gente empieza a comprar en Arteba y queda esa especie de huella positiva de la venta para lo que resta del año. Correrla hacia fin de año no me parece la mejor medida. Pero bueno, ya lo veremos. Por lo demás, quiero decirles que me vas a tener que poner un poquito de música para que aclare mi garganta, querido Nico. La que vos quieras. Every breath you take. Every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Bueno, muchas gracias, Nico. Me trajo agua, además, y se me aclaró un poco la garganta. Bueno, pongamos una foto para seguir con esta pequeña historia de Arteba. Quiero decir, de Arco. En esta imagen está Maribel, que la ven a la derecha, con los Reyes, recorriendo en esa visita inicial, que es como una ceremonia. Es como la manera que la feria arranca y que todo el mundo quiere estar en ese momento. Por supuesto que lo que ha cambiado muchísimo, y no nos dio tiempo de hablarlo, pero es el coleccionismo. Yo le comenté que en esa decisión del First Collector, que es algo nuevo que ha hecho Arco hace unos años, se ayuda para la primera compra. Hay un banco que acompaña la decisión del comprador para que se concrete. Y en este plan, en este programa, aparecieron 51% de mujeres, lo cual es un fenómeno, yo creo que nuevo, súper interesante y con un montón de, probablemente, consecuencias, porque van a crecer el número de galerías, el número de coleccionistas mujeres, se va a abrir un horizonte para los jóvenes, porque también criarse en una casa con arte cambia todo, ¿no? Y sigamos viendo qué vemos. Ah, esto me pareció buenísimo. Esto es una obra de Alberto García Álix que está en la muestra del centro, bueno, del Museo Reina Sofía, que forma parte de lo que se llama 1975 contemporáneos. No sé si se puede ver bien, pero delante del, es una camisa, hay una foto, y es porque el corpus de la, ahí está muy bien, gracias Nico, el corpus de la colección se trabajó en áreas: pandemia, los años 80, la estética, la búsqueda de la belleza, y en este caso era un momento que fueron los 80, que estuvo muy marcado por el SIDA y por las muertes por heroína. Estaba viendo esta mañana, leyendo, que en un año hubo más de 1.700 muertes, y era la jeringa. Y en este caso es interesante, porque si ustedes ven, en la misma camisa hay una foto, que es la foto del recuerdo, es el recuerdo del que se fue, es la vida del otro en esta camisa presente. No sé, no tiene exactamente que ver, pero me hizo acordar muchísimo a Félix González Torres, artista maravilloso que expuso acá en Malva, y que también tenía esta, bueno, murió de SIDA, y también tenía esta nostalgia del amor y de ese momento que fue tan dramático, cuando murieron muchísimos jóvenes y no había, francamente, una solución para estos casos. Sigamos adelante, Nico. Bueno, acá vemos cómo lo que decía muy bien Maribel, este es un artista argentino que nosotros conocemos muy bien, que es Tomás Saraceno. Él nació en Tucumán, estudió arquitectura en la UBA, fue compañero de mi hijo, casualmente, y yo lo conocí muchísimo a Tomás cuando era un chico, venía con su bici, iba a la facultad. Bueno, él ha hecho un camino enorme, estuvo en la Bienal, estudió con Daniel Birbaum, es amigo de Olafur Eliasson, no sé si está o estaba en la galería de Esther Schlipper, también en la galería de Benzacar. Y esta obra se vio en Madrid, que estaba justo a la entrada. Yo me acuerdo que la gente se paraba para mirarla porque le encantaba. Y lo interesante es que Tomás es un artista ya universal. Está en grandes colecciones globales, como puede ser la de Garanz Primat y tantas otras. Pero además, Arco fue una plataforma, porque ahí lo vieron, lo conocieron, conversaron, hablaron con la galería. Al año siguiente vuelve a estar. Yo creo que todo esto hace, y aprovecho para decir que en todo esto tiene mucho que ver Meridiano, que lo estuvimos acá hace la semana pasada, a Gonzalo Lagos y a Diego Obligado, que por supuesto ayudan de una manera increíble a que las galerías puedan estar ahora en Madrid, en apoyo a la Cancillería. Por supuesto, yo creo que también hay mucho esfuerzo privado, pero esto significa que estas plataformas geniales, que son las ferias, potencian, difunden, generan nuevos compradores y marcan tendencia, porque se empieza a ver otra cosa. Sigamos. Bueno, este es un capítulo que para mí es clave. En la foto la tenemos sentada a Tita Cervera, baronesa Thyssen, parado atrás, está su marido el barón, el cuadro de Picasso y un ayudante de la colección. Están en Villa Favorita, en Lugano, antes de que la colección fuera comprada por la corona española. Yo no sé si es un caso que tiene un vencimiento, si es un tiempo, pero de hecho la colección sigue estando. Se fundó el Palacio de Villahermosa, Museo Thyssen, y la verdad que en par con esto que ocurrió con Arco, yo creo que también el Thyssen, el Reina Sofía, por supuesto el Prado siempre, ayudaron de manera increíble. Porque si bien, como dijo Maribel, cuando empezó Arco no había espacios de arte. Ahora tenés la Caixa Forum, tenés el Reina, tenés el Thyssen, tenés el espacio de Telefónica, por supuesto visitas gratis al Prado los domingos a la tarde. O sea, la escena cultural se abrió y se despertó. O sea, yo creo que además, y lo he dicho y lo he escrito infinitas veces, también lo que ocurrió es que cambió Madrid, cambiaron los bares, cambiaron las terrazas, cambió la gastronomía, se potenció lo propio, se incorporó lo nuevo, o sea, la moda. Yo pienso que el fenómeno de Zara, yo creo que es posterior a esto, y también tiene mucho que ver, porque una cosa va hilvanada con la otra, y realmente el arte despierta la mente. Sigamos, a ver qué más tenemos. Bueno, esta es, no es una foto muy espléndida, porque es de mi teléfono, pero si ustedes ven, a la izquierda de la foto está en ese momento Juliana Aguada, primera dama argentina, es el año 17, febrero del 17, y ella está en la recorrida con los reyes, Leticia y Felipe VI de España. Curiosamente, ese año que Argentina fue el país invitado, la primera dama tuvo una actuación increíble, salía todos los días en la tapa de los diarios, en El País, en el ABC, la gente hablaba de su elegancia, ella competía con la reina Leticia. Bueno, la verdad que fue una visita extraordinaria, de una enorme oportunidad, que como pasa muchas veces, son esas cosas que tienen un brote así como de gran impulso, de gran estímulo, y después un poco caen. Creo que ha ayudado para que eso no suceda la presencia de Meridiano. ¿Tenemos algo más, querido Nico? Bueno, y esto es lo que les hablaba de la muestra de Greco. Yo me acuerdo como si fuera hoy que la Galería del Infinito llevó obra de Greco y hubo allí una negociación que sostuvieron con muchísimo empeño Estela Gismero y Julián Mizrahi, que son los directores del Infinito. Se concretó la venta y ahora se concretó la muestra, que se inauguró hace pocas semanas, yo creo que fue el 7 de febrero, si no me equivoco, y la verdad que fue increíble, porque las obras prestadas son del MoMA, son de colecciones privadas, de Patricia Cisneros, pero lo que ha despertado Greco, y lo que también ha despertado en nosotros, porque Greco fue un artista iluminado, transgresor, nómade, inclasificable, que él creó el vivo dito, que era que todo lo que se señala con el dedo es arte. Es una especie de Duchamp criollo, de otra manera. Pero bueno, está la muestra del Reina, lo cual también me parece que acompaña, y esto hay que mantenerlo como un modelo. Cuando se hace una feria, tiene que haber un display, un acompañamiento de los museos, de las otras galerías, de las instituciones privadas, de las grandes colecciones, porque nos visitan los coleccionistas y hay que mostrar la escena en su totalidad. Yo creo que Arteba ha desarrollado programas estupendos para invitados especiales, el programa VIP, pero nunca hay que bajar los brazos, y ahora tenemos extraordinarias colecciones privadas para mostrar y, por supuesto, extraordinarios museos. O sea que tenemos todo para competir en las primeras líneas internacionales. Y lo que sigue, se acabó. Bueno, lo que sigue es decirles, contarles, que el 4 de marzo yo pienso que estaré en Madrid, o sea que probablemente próximos programas transmitiremos desde allá. La verdad que es una gran oportunidad y es una gran ilusión, porque además de recorrer todo lo que se ve, todo lo que nos muestran, está siempre esa idea de que en cada arco se destapa algún nuevo artista, que puede ser argentino. Las galerías están llevando obra fantástica. Yo me acuerdo patente el día que la vi a la reina Leticia conversando con la Chola Poblete, y le dio un impulso, le dio un wow, la reina Leticia con la Chola Poblete, que allí empezó una carrera imparable. Pero bueno, siendo ya hora de despedida, quiero decirles que, como siempre, le agradezco muchísimo a Nico que esté acá, que nos acompañe en un día de paro, en un día complicado para Buenos Aires, en un horizonte todavía más complicado. Yo pienso siempre, y lo he dicho y lo he repetido infinitas veces, el arte nos salva, y nos da una gran oportunidad. Ahora sí viene Arco, que lo es. Así que a ustedes, mis queridos amigos, oyentes, followers, estoy siempre para ustedes en @AliceArte. Los espero el domingo en Proa para ver el ciclo de cine, la última película. Y los espero el próximo jueves, acá, a las 2 de la tarde, estaremos con Nico para hacer una nueva edición de Mejor Te Cuento. Un abrazo enorme y, como les digo siempre, sean felices o por lo menos traten.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching.